Bien, Tami, pasaron 4 minutitos ya de las 10. Vamos a ir a la primera nota de la mañana, la primera entrevista, y nos vamos a dar un gusto porque, bueno, vamos a charlar de un poquito. Charlar es una manera de decir, vamos a escuchar en realidad. A Horacio Robelli, él es justamente un economista que trabaja en el Instituto de Estudios y Formación para la Igualdad y es además también columnista estable del espacio El Cohete a la Luna, entre otros, y además es profesor de Flaxo. ¿Qué necesitamos saber? Coordenadas para entender la coyuntura actual económica y ver en un año de elecciones como este y de crisis global, cuáles son, digamos, las señales para poder empezar a pensar en una, por lo menos en una discusión en términos económicos con otra profundidad. Bienvenido, Horacio Robelli, a Radio Nacional Santa Rosa. Tamara Rodman y Mariana Cornejo los saludamos. Buen día.
Muchísimas gracias a ustedes dos y a todos los amigos de la radio por la comunicación.
Bueno, Horacio, muchas gracias por estar acá. Y la pregunta inicial sería, algo veníamos diciendo en esta breve introducción, ¿por dónde podemos empezar a pensar en un año eleccionario que no logra, si se quiere, estabilizar las variables macro y microeconómicas para poder dedicarse a charlar políticamente sobre economía? ¿Por dónde podríamos empezar a mapear, digamos, la coyuntura actual para poder profundizar el debate?
Bien, en primer lugar, nosotros somos un país económicamente sólido. O sea, tenemos los tres principales elementos que necesita, y ahora hay un cuarto, los tres principales elementos que necesita un país para desarrollarse, nosotros contamos con ellos. Uh-huh. Agua potable, el agua va a ser un recurso cada vez más escaso, y nosotros estamos arriba del acuífero Guaraní. Uh-huh. Toda la pampa nuestra está arriba del acuífero Guaraní, que es el tercer reservorio de agua dulce del mundo. O sea, tenemos agua potable, producimos alimentos, la Argentina es el décimo exportador mundial de alimentos y el tercero en soja. Uh-huh. Nosotros producimos alimentos que no lo consumamos nosotros, bueno, hay un problema de distribución, pero que tenemos capacidad. Fíjate que hay, según el registro de tierras rurales, hay 226 millones de tierras rurales, de las cuales la pampa húmeda tiene más o menos unas 65 millones de hectáreas cultivables. O sea, tenemos una capacidad muy fuerte y potencial de producir aún mucho más. Y el tercer elemento es el energético. La Argentina, como la gran mayoría de los países del mundo, pero como toda nuestra historia, siempre tuvimos el estrangulamiento del sector externo por vía la falta de combustible. Cuando yo era chico de edad, chico fui siempre, pero era de edad, Arturo Frondizi, que era el presidente de la República, hablaba de la guerra del petróleo. Bueno, esta guerra del petróleo, no por mérito de las administraciones, sino por el mérito de la naturaleza, por vaca muerta principalmente. La Argentina este año va a importar menos gas y combustible de lo que tenía previsto a mediados del año pasado, porque ha avanzado muy fuerte el gasoducto que se llama Néstor Kirchner, que traslada gas de vaca muerta hasta, va a llevarlo hasta Sao Paulo, pero hasta ahora llegó hasta Salisqueló, ahí en La Pampa, y después va a seguir hasta San Jerónimo en Santa Fe. Y nosotros en el año que viene nos vamos a autoabastecer de combustible, no vamos a necesitar ni importar ni petróleo ni gas. Sabemos que siempre en invierno había que importar gas licuado y otras formas de combustible, bueno, y petróleo bruto, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto no se va en el año que viene ya no va a ser necesario. Y el 2025 la Argentina va a ser un exportador neto. Si a esos tres elementos fundamentales, el agua, alimento y energía, le sumamos hacia el futuro el litio y minerales raros, que nuestra puna es uno de los grandes reservorios de litio. Bueno, todo esto configura que el país tiene una capacidad potencial muy fuerte para ser un país soberano y desarrollarse económicamente. Uh-huh. El problema grave que tenemos es un problema que nos crearon, que es una deuda externa. El macrismo, con total desparpajo, incrementó la deuda en 100.000 millones de dólares. Y de esos 100.000 millones de dólares, con el Fondo Monetario Internacional, 44.600 millones de dólares. Había que pagarlo en 3 años, y este gobierno, mal si querés, pero renegoció, porque no se puede pagar obviamente 44.600 millones de dólares en 3 años más los intereses. Y el gobierno, si querés, renegoció mal, pero logró extender los plazos hasta el año 2034 y de esa manera pagar la deuda. Ahora, acá hay un problema mayor, no se investigó a dónde se fue esa deuda. Cuando asumió como presidente de la República y hace su discurso de inauguración de sesiones ordinarias el 1 de marzo del 2020. El presidente Alberto Fernández prometió investigar la deuda hasta las últimas consecuencias y no lo hizo. Acá nos endeudamos con el Fondo Monetario Internacional y con los bonistas, te repito, por más de 100.000 millones de dólares. Una parte se utilizó para pagarle a los fondos buitres una deuda, pero mucho más grande que la que realmente se tenía. Se le pagaron 9.300 millones de dólares, 16 veces más de lo que se le debía al NM Elliott de Paul Singer y los demás fondos buitres. Se le pagó 9.300 millones de dólares. Y después no sabemos en lo que fue la demás plata. Pues si uno dijera, bueno, recuperamos los puertos vuelven a ser nuestros, tenemos nuestra propia marina mercante que creó don Hipólito Yrigoyen y que vilipendió el benemismo, tenemos Elma, flota pluvial, tenemos ferrocarriles nuevos y modernos, se equiparon con nuevos equipos o aviones, se construyeron 1 millón de viviendas, no se compró un ladrillo. Entonces acá tenemos, por un lado tenemos un país solvente y por otro lado le ponen una hipoteca que es la deuda, que no sabemos a dónde fue, porque si uno tuviera la finalidad que estamos diciendo, diría, bueno, está bien, hemos tenido esta deuda, pero hemos pegado un salto hacia adelante en nuestro desarrollo. No hay nada de eso. Y estamos pagando una deuda que es el verdadero salvavidas de plomo que tenemos, que hace que las cuentas fiscales y las cuentas, las reservas internacionales del Banco Central y la política monetaria esté atada a esa deuda, se prioriza para esa deuda, se hace un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y se lo refrenda con ley. Bueno, todo esto es lo que limita a nuestro país.
Uh-huh. Ahora, Horacio, en esta ecuación, ¿dónde está? El mercado financiero, por un lado, con toda la discusión sobre la deuda, que no es un dato menor, más todos, digamos, los factores económicos que están en potencial, como bien usted decía recién. ¿Dónde ponemos a la gente en términos de pensar también que una matriz productiva no se va a poder rearmar en una sola generación? Es decir, ¿por dónde se pone el punto fijo para empezar a incluir a la mayor cantidad de argentinos y argentinas en esa ecuación?
Mira, en primer lugar, estamos pagando una deuda que no sabemos a dónde se fue. O sea, en primer lugar, hacer esa tarea ímproba, si querés, pero tarea indispensable, imprescindible. Vos cuando compras una empresa, lo primero que haces es un arqueo de inventario, ves cuántos activos tienen, cuántos pasivos tienen, cuál es la liquidez que tiene, cuántas son las exigencias de corto plazo, ves todo eso. Acá vos tomaste a carta cerrada todo y aceptaste toda la deuda del macrismo. Acá hubo una estafa al pueblo argentino y este gobierno la convalidó. El gobierno de Alberto Fernández, el error más grande que tiene es que convalida la estafa de la deuda. La deuda siempre está hecha para someternos. De hecho, el viejo artículo 29 de la Constitución Nacional, en la primer párrafo dice esto, que el Poder Legislativo no puede delegar de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo y corre el riesgo de ser acusados de infames traidores a la patria. Pero sacaron un segundo párrafo con la reforma del año 1994 entre Alfonsín y Menem. Sacaron un segundo párrafo que decía claramente que el país no podía cogobernar con potencia extranjera. El segundo párrafo del artículo 29 lo sacaron, decía que el país no puede gobernarse con potencia extranjera. El Fondo Monetario Internacional no es un país, pero es una potencia extranjera. Y vos fíjate que lo que estamos corriendo ahora en este momento es por cumplir con las estrictas metas, por ejemplo, reservas internacionales del Fondo Monetario Internacional. El problema más grave que tenemos nosotros en este momento es que no podamos cumplir, porque obviamente estuvimos aquí, no se están dando las el nivel de ingresos de exportaciones que se esperaba. En enero fue la mitad de lo que fue históricamente, menos de 1.000 millones de dólares de ingresos de exportaciones, cuando nosotros enero, que es un mes bajo de liquidación de exportaciones, no bajamos nunca de 2.200 millones de dólares por mes. Bueno, y acá tenemos menos de 1.000 millones de dólares. Esto obviamente es una fortísima limitación a nuestra economía y no vamos a poder juntar las reservas que están comprometidas con el Fondo Monetario Internacional.
Ahora, Horacio, ¿y en esa ecuación usted dónde pondría, por ejemplo, al empresariado nacional, que es al mismo que necesita para reactivar, digamos, porque es cómplice de la fuga también?
El empresariado nacional, el grande, ha participado de la fuga esta, Pagani, el grupo Arcor, el grupo Techín, todos estos han comprado dólares y han sacado dólares a Eurnequian, los Pérez Compán. Todos ellos han sacado los bulguerones, todos ellos son grandes compradores de dólares en la época en la gestión de Menem, y la sacaron. O sea, son esto lo gravoso. Ellos, el gran empresario, nosotros tenemos que entender la pequeña y mediana empresa es la que está orientada al mercado interno. Estos muchachos han orientado toda su economía hacia afuera. Si uno agarra, por ejemplo, el grupo Techín en Vaca Muerta entra a todos los lados del mostrador. En la construcción del puerto de aguas profundas, que se va a hacer en Punta Colorada, en Río Negro, para 700 kilómetros, va a recorrer todo el norte de Río Negrino, este Vaca Muerta, un ducto, va a ser a la par oleoducto y gasoducto para llevar este petróleo y gas a Punta Colorada, en un puerto de aguas profundas, lo está haciendo Techín. Techín, a través de una empresa que tiene en Brasil, que tiene participación, que se llama Usimina, está comprando los caños sin costura, que es una empresa que en Brasil y que tiene participación Techín, el grupo Techín, está comprando los caños sin costura para trasladar en el ducto de gasoducto y oleoducto. Y a su vez tiene Tech Petrol, que es una empresa que extrae petróleo y gas de este Vaca Muerta y que es la responsable de Petrol, Pan American Energy, que los bulguerones con la Bridging Petroleum, y Pampa Energía es Marcelo Milden, es el CEO, pero están los capitales de BlackRock y de Joseph Lewis, que es el empresario inglés que tiene el lago escondido como si fuera un lago propio. Estas tres empresas son las responsables de hacer el gasoducto Néstor Kirchner. Bueno, te das cuenta que todos ellos son grandes compradores y grandes fugadores de dólares. Y cuando el ministro Massa dice gracias al esfuerzo mancomunado del capital privado y el capital estatal, se está haciendo esta obra. Pero esta obra lo que no está diciendo es a tres empresas, Tech Petrol de Techín, Pan American Energy de Bulgaroni y de la Virgin Petroleum, que la Virgin Petroleum es una empresa inglesa que explota nuestro petróleo y gas en Malvinas, autorizado por el gobierno británico, y Pampa Energía. Los tres son los tres grandes compradores de dólares en la época de Macri, jamás se le investigó a dónde fueron esos dólares. Pampa Energía compró 903 millones de dólares en 4 años.
Digo, pero por eso...
de plata, 903 millones de dólares es un platal.
Justamente.
No lo puede justificar en su balance.
Inclusive mientras, también Manuel López Obrador en México, mientras nacionaliza el litio, nosotros estamos entregando estos recursos. Pero la pregunta sería, en Argentina, digamos, ¿están las condiciones dadas, por ejemplo, para iniciar, aunque sea el debate, yo no digo tomar medidas, pero iniciar el debate en torno, por ejemplo, a un rol más protagónico del Estado como empresariado, como parte de un empresariado que motorice la economía, y llegar un poquito más allá y pensar en una discusión que tiene que ver con, voy a decir una palabra que por ahí genera un poco de urticaria en algunos lados, de expropiar por lo menos recursos estratégicos en términos energéticos.
Seguro. Y para mí el ejemplo reciente fue el gobierno Néstor Kirchner. Uh-huh. Todo lo que hizo Néstor Kirchner demuestra lo que hay que hacer. Primeramente juntó la plata para pagarle al Fondo Monetario y checárselo encima. Acá no tenemos necesidad de juntar la plata. Acá lo primero que tenemos que hacer es investigar la deuda. O sea, investigar lo del fondo que le había prestado, eran 9.350 millones de dólares que le pagó todo junto. Eso estaba convalidado por los hechos porque se le fueron pidiendo plata para financiar déficit fiscal y otros gastos. La plata se estaba convalidada. Acá en este caso hay una estafa porque no sabemos a dónde se fue esa plata. O sea, acá hay una diferencia abismal entre el origen de la deuda que pagó Néstor Kirchner y la deuda que generó el macrismo, que generó Cambiemos, que benefició a grandes empresas y a grandes medios de comunicación, básicamente a La Nación y a Clarín. Beneficia al grupo Mañeto, al grupo Clarín, Aranda, Rendo, son todos grandes compradores de dólares, Mañeto mismo, son todos grandes compradores de dólares, los Aguirre, los Mitre, los Macri, que son los dueños de La Nación también. Entonces, claro, ellos jamás van a tocar este tema. Por eso te agradezco que
¿y por qué crees que no se investiga eso?
De Santa Rosa a La Pampa tome este tema es fundamental. Nosotros, o sea, cuando uno ve todas las medidas que tomó Néstor Kirchner, le pagó toda la deuda al Fondo Monetario Internacional, impulsó el mercado interno. Acordate que primero no había paritarias, aumentó los salarios, jubilaciones y pensiones por decreto. Incorporó gente que durante el menemismo tenía la edad, pero no tenía los años de aporte al sistema previsional, y le pagó la moratoria, creó una moratoria con el mismo sistema.
Y Horacio, y en ese sentido, ¿qué se le dice, por ejemplo, a una oposición que enancada en eso, ¿no? En el viento de cola famoso que Néstor tuvo por la suba de los commodities en la soja, bla, 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 que supuestamente eso fue lo que hizo que se le pagara al fondo hoy, que la coyuntura internacional no es la misma, pero que se demandan alimentos y energía, justamente? ¿Cómo se puede articular justamente un discurso? Arranquemos por ahí hasta que puedan ser medidas concretas de gobierno, pero por lo menos simbólicamente un debate que tenga que ver con aprovechar esta coyuntura internacional para...
El precio de la soja es el mismo ahora que estaba en la época de aquí, alrededor de 600 dólares la tonelada, el precio de la soja. El precio de petróleo, la pandemia había deprimido el precio de energía, pero ahora con el aumento en los niveles de actividad y sobre todo por el conflicto Rusia, Ucrania. Recordemos que Rusia es el gran proveedor de gas de Europa. Aumentó fuertemente el precio de los combustibles. O sea, la Argentina está en condiciones de potenciales de autoabastecerse de petróleo el año que viene y de ser exportador neto en el 2025. Vamos a tener suba de precio. O sea que esto del viento de cola, hubo un momento de presión de precios, seguro que Néstor Kirchner agarró el momento de auge de la economía, se sigue cumpliendo las siete vacas gordas y las siete vacas flacas de la Biblia, del sueño del faraón que descifró José. Uh-huh. Esto se sigue cumpliendo tal cual. Siempre tenés un ciclo. La vida es un ciclo. Nacemos, nos desarrollamos, nos enfermamos, morimos. Siempre hay un ciclo. Bueno, uh-huh, ese ciclo vuelve a ser de auge. O sea, si es al precio de las materias primas y sobre todo de alimentos y de energía, vuelve a ser de auge y la Argentina está en inmejorables condiciones de aprovecharlo. Pero tiene que aprovecharlo todos nosotros los argentinos, no una minoría que fue la que compró dólares en la época de Cambiemos, nos dejó la deuda y se siguen beneficiando. El caso de estas tres empresas, Pampa Energía, Pan American Energy, que es la Bridging Petroleum con Bulgaroni, y Tech Petrol, demuestra claramente lo que estamos diciendo. Son tres empresas que se beneficiaron comprando dólares a precio vil en la época de Macri, y hoy son tres empresas artífices en el gasoducto Néstor Kirchner.
¿Y por qué crees que justamente no se investiga dónde se fue ese dinero? ¿Porque hay alguna connivencia con alguna de estas empresas?
Por supuesto, detrás está el verdadero poder económico. El que menos le interesa que investiguen son esas empresas. Hacia afuera lo que quieren, la deuda siempre es un sistema de dominación. El país que tiene deuda siempre tiene que cumplir con el acreedor. Fíjate, uh-huh, que en la historia de la humanidad, Espartaco era esclavo porque el padre tenía deudas. Y como no pudo pagar la deuda, fue esclavo el padre y el hijo de adolescente. Espartaco de este adolescente era esclavo porque no pudo pagar una deuda. O sea, uh-huh, siempre te esclaviza la deuda.
Ahora, y vuelvo también a seguir tratando de comprender más que nada. Si, digamos, aprovechando este viento de cola que hablábamos, o de última esta coyuntura internacional de redistribución, ¿no?, del equilibrio de fuerzas a nivel global, la discusión entonces sería puertas adentro, ¿cómo hacemos para redistribuir esa, entre comillas, riqueza nueva que se genera y que se puede colocar en el mercado internacional? Ahora, ¿dónde metemos las variables que nos dicen? Tenemos un 50% de pobreza, un valor adquisitivo del salario que, mientras sube el empleo, cada vez sirve para comprar menos comida, y donde, digamos, en términos de colectivización del reclamo, de la demanda y sobre todo de la lucha, vamos cada vez más para atrás, digamos, es decir...
Por eso te digo el ejemplo de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, cuando asumió el 25 de mayo del 2003, la situación del país no era mejor que esta. Veníamos de la crisis del 2001-2002, que era una crisis terminal. Néstor Kirchner asumió con un poco más de 22% de los votos, 22 y fracción, no me acuerdo, uh-huh, si era 22,4, 22,5, uh-huh, y fracción de los votos. Y la desocupación abierta en la onda de mayo de ese año 2003 fue del 25%. Uno de cada cuatro argentinos estaba desocupado. O sea, la situación no era muy distinta. ¿Qué hizo Néstor Kirchner? Impulsó el mercado interno. Vos, uh-huh, acá impulsás el mercado interno con ponerle agua a la tierra, a una maceta seca. Vas a ver cómo se fortalece la planta nuevamente. Y eso fue lo que hizo. Nosotros estamos teniendo un modelo extractivista, agropecuario, exportador. Se mide todo para vender afuera. Entonces, el mercado interno lo es un costo, porque todo lo que sea el mercado interno significa deprimir los saldos exportables, como diría don Arturo, uh-huh, Jaureche. O sea, desgraciadamente. ¿Por qué nosotros no hacemos construcción? Tenemos todos los elementos. No vas a traer mármol de Carrara. Tenés piedra, cal, arena, cemento. Tenés vidrio, las aberturas de aluminio o de madera, azulejo, grifería, mosaico, sí, piso, lo que vos quieras.
¿Y Horacio, cómo saltamos ese laberinto por arriba? Porque también hay que reconocer que el cuello de botella del mercado interno del 2015 nos llevó también a no tener solución de continuidad.
Bueno, pero ahí no defendió tanto el modelo el mercado interno Cristina Fernández de Kirchner. Ajá. Apenas asumió como ministro Kicillof, asumió el 10 de diciembre del 2013 y en enero del 2014 evaluó un 28%. Sí. Vos lo que tenés que hacer acá es no devaluar, porque en la Argentina existe una relación inversamente proporcional entre el salario y el tipo de cambio. Si el dólar sube, el salario se cae. Vos fíjate, ya que hablaba de Cristina Fernández de Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner tenía un salario, según el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Es un dato oficial. El RIPTE, que es un salario promedio que saca el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en diciembre del 2015 era de 15.600 pesos. El dólar estaba a 9 pesos con 10. Pese a que habían devaluado, el dólar estaba a 9 con 10. Quiere decir que el salario promedio era 1.715 dólares. En diciembre del 2022, el RIPTE del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación era de 184 mil pesos. Y el dólar había cerrado en diciembre, el dólar oficial siempre, a 185 pesos. No llegas a cobrar 1.000 dólares por mes. Vos pasaste 1.715 dólares, salario promedio, de diciembre del 2015 a 1.000 dólares en diciembre del 2022.
Obviamente, vos
lo que tenés que hacer es controlar el tipo de cambio. El modelo exportador es porque el tipo de cambio es el que quieren ellos. Nosotros no tenemos un atraso cambiario como nos quieren hacer creer. Un atraso cambiario para ellos. Fíjate que nuestra mano de obra está barata. Anda a Uruguay y a Brasil. Nuestra mano de obra está mucho más barata que en Brasil y Uruguay. Todos los precios.
Ahora, en esa discusión, por ya que nos metimos en el tema dólares, la discusión o la encerrona en términos de hay que colocar dólares en el central porque esa es la piedra basal. Claro, o sea, no tendría sentido que sea el nudo de la política económica en este momento, salir a buscar dólares desesperadamente.
Pero no es así, ese no es el camino. El camino es primero, ¿por qué voy a pagar algo que no sé dónde fue? El primer camino es, te digo, vos compras una empresa, haces un inventario de la empresa. Acá no se hizo nada de nada. Nosotros acá, yo vengo del radicalismo, tengo 70 años y trabajé con Bernardo Grimpo. Nos pasó lo mismo, exactamente lo mismo. Heredábamos la dictadura militar y querían que paguemos la deuda como estaba. Don Bernardo dividía la deuda en legítima y ilegítima. Si se había comprado un hecho o se había hecho vestuario para el Mundial de Fútbol, después iba a averiguar si había sobreprecio o no, pero eso era deuda pública. Ahora, el seguro de cambio que le había dado Cavallo a grandes empresas en los 49 días que tuvo en 1982 como presidente de Banco Central, eso era claramente deuda ilegítima. Don Bernardo no quiso aceptar toda la deuda que venía de la dictadura militar, lo echó al que era el representante del Fondo Monetario Internacional de su oficina, a Joaquín Ferrán, el 18 de febrero de 1985. Y el 19 de febrero, Alfonsín lo llamó a comer a la Casa de Olivos y le pidió la renuncia. O sea, por supuesto, hay factores de poder muy grandes, pero tenemos que tener presidente como Néstor Kirchner, que defienda el mercado interno, el trabajo y la producción nacional. La Argentina tiene todas las condiciones para ser un país independiente y soberano.
Ahora, en cambio, Horacio,
el Fondo Monetario Internacional y las grandes empresas, lo único que interesa es cómo van a ganar plata ellos, que ganan fortuna, vendiendo a precio vil lo que se produce acá.
Ahora, comparto al 100% todo lo que está diciendo. Me queda pensar en una mesa ejecutiva llena de asesores donde, bueno, los tiempos de gestión corren con las agujas del reloj. En el mientras tanto, digamos. Supongamos que en una situación hipotética se acepta
algo que no investigamos.
O sea, no, pero pongámosle que efectivamente se puede armar una comisión ad hoc para investigar la inconstitucionalidad de la deuda, se milita políticamente en las cámaras como para lograr tener. Ahora, en el mientras tanto, ¿qué se hace? ¿Se recibe a la misión del fondo? ¿No? ¿Se la desconoce? ¿Se entra en default?
El fondo inclusive violando sus propios estatutos, el artículo 6, inciso A del fondo, que dice que no le puede prestar a un país concordia cambiaria. Dice claramente. Nosotros hemos violado la Constitución al no pasar por el Congreso el préstamo del fondo. Los demás créditos, el Frente Renovador que dirigía Sergio Massa levantó las dos manos para aprobarle a Macri todos los presupuestos, la deuda.
Sí.
Puede haber algún año, hay un informe de auditoría que dice que era en ese momento el ministro de Economía había tomado sin autorización del Congreso. Puede ser esto, pero lo más grande fue con el Fondo Monetario Internacional, que no pasó por el Congreso de la Nación. Lo tomaron de un día para el otro y no siquiera se tomaron las medidas mínimas de prevención. Este es un proyecto del senador Parrilli que ya tiene sanción del Senado y que tiene dictamen de mayoría y minoría, mayoría a favor y minoría en contra, en las comisiones de presupuesto y Hacienda y legislación general de la Cámara de Diputados, para hacer lo que está diciendo vos, una comisión bicameral, dado que el gobierno no lo hizo, dado que la justicia tampoco lo hizo, que sea el poder legislativo como representante del pueblo y de los ciudadanos y de las provincias, de los ciudadanos y de las provincias, que sea el poder legislativo el que cree esta comisión. Entre mientras, suspende todos los pagos, no tenemos por qué pagarle al fondo cuando nos prestó en forma espuria, nos prestó inclusive violando y un monto que es tres veces lo que nos correspondía. Todo esto al solo hecho de endeudarnos como se endeudaron y exigirnos como se exigen.
Ahora, justamente...
Siendo una libra de carne como hielo que en el mercado de Venecia, no lo pagan los ricos. Cuando uno ve el presupuesto, se da claramente que lo pagan los jubilados y pensionados. Sí. Lo que más disminuye del presupuesto nacional en el año 2022 es el ANSES. Es el pago de jubilados y pensionados.
Ahora bien,
más disminuye.
Viene de la economía justamente la metáfora de la rueda económica. Entonces, ¿no pagar la deuda es metafóricamente ponerle un palo a la rueda económica o es hacerla girar para otro lado? ¿Hay posibilidades de que gire para otro lado?
Lo hizo. Néstor Kirchner lo hizo. Lo que pasa es que Néstor Kirchner pudo pagarla, juntó pacientemente. Teníamos un superávit comercial, no la magnitud de los superávit comercial que tenemos ahora. Juntó pacientemente los 7 meses del año 2003, todo el 2004, 2005 y el 3 de enero del 2006 le pagó todo al Fondo Monetario Internacional. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, nada más que como este caso la deuda es muchísimo más grande y la deuda es una deuda espuria, porque con el fondo eran deudas que cumplieron por lo menos formalmente todos los pasos previos para tomar deuda, y acá no, violando el artículo 7, inciso A del Fondo Monetario Internacional, que dice que no se le puede prestar a un país en fuga. Esto era una orgía de plata, perdón por la presión. Sí. Vos sabés que estaba el dólar a menos de 20 pesos y terminó en 40 pesos, de abril a julio del 2018. Y en medio de ese hecatombe el fondo le presta la cantidad de plata que le prestó. Uh-huh. Entonces, por eso mismo, esto tiene que estar, suspender los pagos del Fondo Monetario Internacional. Tomarte el tiempo, un año por lo menos, para investigar la deuda, multar y castigar, porque acá hay evasión y fuga. No solamente vos no sabés qué hicieron con esa plata, sino que no están declarados en su balance. Pampa Energía, yo fui uno de los contadores que vio los balances de Pampa Energía, que lo presenta públicamente ante la Comisión Nacional de Valores y ante la AFIP. No puede mostrar ni siquiera el 60% de los dólares que compró. El grupo Arcor, que compró 360 millones de dólares, no puede, a lo sumo puede mostrar 67 millones de dólares. Y todo así, o sea, y las personas peor. Hay personas que compraron dólares y no lo tienen declarado en su declaración jurada ante impuestos.
Le hago la última entonces, ya de economía política, sino de política económica. Néstor Kirchner llega en el 2003 con todo el PJ atrás, cosa que ahora no sucede. ¿Cómo queda entonces en este diagnóstico la relación de fuerzas de sectores internos que tampoco están de acuerdo con esta visión estratégica?
Pero si el gobierno no los convoca, acá la verdadera divisoria de agua es la que dijo Néstor Kirchner. Están los que defendemos el mercado interno, el trabajo y la producción nacional, y lo que quiere una economía extractivista, agropecuaria, financiera, exportadora. Esa es la verdadera división. Y la deuda es el instrumento que tiene ese sector minoritario para imponernos a todo lo demás el sistema que nos están imponiendo. No es que Néstor Kirchner tenga todo el PJ por atrás. Él conduce, el PJ es... Yo vengo de radicalismo, no puedo hablar más de PJ, pero el PJ puede ser Menem, puede ser cualquiera, puede ser Alberto Fernández.
Sí, era arredrado en el Central, de hecho.
Es el Partido del Orden, lo de Gramsci dice, es el Partido del Orden, se amolda, es una cosa amorfa que se amolda al poder. Lo que yo veo del PJ es que se amolda al poder. El radicalismo es peor, ya no existe. Ese radicalismo, que yo vengo del sabatinismo, soy tucumano de nacimiento, y vengo del sabatinismo. Arturo Illia fue el más grande representante nuestro, el más grande. Y ese partido ya no existe. Hoy el partido, como dice el gobernador Quintela de La Rioja, es la prostituta del PRO, eso seguro. La mejor definición que escuché del partido actualmente, y yo vengo de ahí, tuve 22 años afiliado al partido Reca, desde 1972 hasta 1994. Entonces, desde ahí te digo que el partido Reca no existe, pero el peronismo se amolda a lo que sea, con conducción y defendiendo el mercado interno, nadie se puede oponer a eso. Pero para eso hay que darle conciencia a la población de que el verdadero drama que estamos teniendo nosotros, la deuda, es para imponer este modelo que beneficia a una minoría y perjudica 40% de pobreza en un país que es el décimo exportador de alimentos, demuestra más que nada lo que estoy diciendo.
Horacio Robelli, muchísimas gracias por estos minutos con Nacional Santa Rosa y espero que sea la primera del 2023 de una larga seguidilla de charlas. Muchas gracias.
También espero lo mismo. Muchas gracias por la gentileza de ustedes.
Un abrazo fuerte. Era la voz entonces de Horacio Robelli del Instituto de Estudios y Formación para la Igualdad, analizando algunas cositas nomás de la coyuntura actual.